Para hablar acerca de este tema que tiene que ver con los siniestros viales, cómo están los números, cómo están las campañas de prevención y sobre todo instar a la gente a que en esta etapa final del año mantenga la calma, como dice la campaña Ñe Calma.
Calma.
Y damos la bienvenida al licenciado Félix Hernán Jiménez, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. ¿Qué tal, licenciado? Bienvenido.
Gracias, muy buenos días, Jessica, para vos y también para Germán. Es un gusto estar acá, dándonos la oportunidad, este tiempo muy importante, porque sabemos que Radio Nacional siempre digo que es un alcance nacional y bueno, llegar un poco a todo el punto del país es muy importante para nosotros y bueno, saludarle a toda la ciudadanía y a todos los radioescuchas, inclusive creo que están también por TV, creo que están también televisando esto y bueno, a las órdenes, mi querido Germán y Jessica.
Bueno, ¿cuál es la principal preocupación hoy día, director?
Y mira, los índices de siniestros siguen creciendo. No así también los lesionados, son menos los lesionados. Eso es importante resaltar. En este primer semestre tuvimos una reducción del 12%. Tuvimos más siniestros, pero ¿qué significa siniestro? Significa, por ejemplo, un roce, cualquier tipo de siniestro que pueda haber, que antes se le decía accidente. Entonces, es siniestro la palabra correcta. Entonces, pero hay menos lesionados. Antes teníamos muchos siniestros y muchos lesionados. Hoy tenemos más siniestros, pero menos lesionados. También significa que la gente usa más el casco, usa más el casco, usa más su cinturón de seguridad. Entonces, se reduce entonces las lesiones en las personas que conducen. Y también bajó el índice de fallecimiento en un 5% en este primer semestre. Eso es muy importante de resaltar. Yo creo que es a consecuencia de todas las campañas que venimos realizando desde los inicios de la agencia. A mí me tocó desde el año pasado, en septiembre, entrar en la agencia y bueno, seguimos esa y instalamos una, bien lo dijo Jessica, un hashtag que es Ñe Calma, ¿verdad? Ñe Calma, usa tu cinturón, Ñe Calma, baja la velocidad, baja un cambio, abróchate los cinturones de seguridad, abróchate los cascos, usa tu chaleco. O sea, son hashtags muy importantes que lo más los puntualizamos a partir de diciembre, que empieza acá Coupé, entonces toda esa gente que se traslada, que está expuesta realmente al peatón, que también es un índice también importante en los siniestros, también, o sea, los accidentes que le ocurren a los peatones, ¿verdad? O sea, es un nivel bastante importante en la estadística también los fallecimientos de peatones.
Director, en el caso de menores de edad al mando de vehículos y víctimas colaterales de siniestros, ¿cómo están los índices?
Bueno, nosotros tenemos en forma general los datos del ministerio y bien consolidados con la patrulla y también la Policía Nacional. Tenemos que los niños de 15 años, de 15 años que manejan motocicleta, que manejan inclusive en el interior del país, manejan vehículos, constituye aproximadamente en un 4% en los siniestros viales. Y no así en los fallecimientos, que es de moto a partir de 15 a 25 años, prácticamente el 40% de fallecidos y de siniestros viales
en
va
motos.
en motos. Es una edad, la edad más productiva prácticamente, ¿verdad? Y llevamos un poquito más de 15 años a 38 años, aproximadamente el 65%. De todos los fallecimientos, que fueron 1.260 en el 2024, aproximadamente 800 y un poquito más son a consecuencia de siniestros viales que se ocurrió en moto.
En el interior del país está como más naturalizado todavía que los menores de edad conduzcan vehículos y motocicletas, sobre todo, director.
Es así, lastimosamente los entes de control, que son la patrulla caminera y la policía municipal de tránsito, son arrebasados también justamente para los controles respectivos. ¿Qué pasa? Que hay municipios pequeños que tienen un policía municipal o dos policías municipales que se encargan en horas pico justamente de hacerle, de manejar, o sea, si es una urbana, de hacerle cruzar a los niños en las escuelas. ¿Y qué pasa? Ahí se queda totalmente desprotegido las avenidas, los peatones, entonces no hay control. Entonces eso hace que la gente ande descontrolada. Ese es el tema. Y en el interior del país nosotros recorremos bastante, hacemos los cursos, las capacitaciones en colegios, inclusive estando dando las charlas, yo la vez pasada en Caguazú estuve ahí. Los niños venían en su moto, sin casco,
Tienen una protección.
Sin casco, sin una protección, menor de edad. Y ahora no me dejen la charla sobre seguridad vial, ¿verdad? Entonces, esas cosas, ¿verdad? O sea, como dijiste, Jessica, se naturalizó lastimosamente. Yo creo que desde la agencia estamos siempre recomendando a los municipios que hagan cumplir, que traten de controlar más, que vean la forma de contratar y juntar más recursos humanos para el área de control, porque los que controlan son Policía Municipal de Tránsito y la Patrulla Caminera, son los únicos dos entes que pueden controlar.
¿La Policía Nacional no tiene cierta autoridad también en algunos casos, director?
Claro que tiene autoridad en infraganti, generalmente cuando en infraganti, por ejemplo, un adelantamiento indebido y por allá hay un control policial, lo puede tener. Puede tener inmediatamente comunicarle, por supuesto, a la Patrulla Caminera, que si es ruta nacional. Y si es municipal, generalmente a la Policía Municipal de Tránsito.
Y es cierto lo que dice Jessica, lo de se naturalizó. Uno observa por dónde va nomás. Acá Asunción y los alrededores, por ejemplo, Luque, Fernando La Mora, San Lorenzo, es zona de Mariano Roque Alonso, Limpio. Uno observa incluso Jógico, Iñas Pesambá, Mitamoto Aria.
Sí.
Nadie la ataja y uno va de repente, si es persona de la caminera, no le hace caso, pero guay, va a algún vehículo que tenga un lindo aspecto, de alta gama, parece lo que así están, ¿verdad? Fregándose la mano, este puedo sacar algo, ¿verdad? Y le retina ese vehículo, te pide todo lo que sea, ¿verdad? Yo una vez le dije eso yendo a San Bernardino, veía delante mío un camión tumba esos volquetes, ¿verdad? Vaya, cachapana y Luis Maeve, no me goya, no era.
Atajando el tránsito.
Usted va a altura de ahí entre el peaje, sale el personal de la patrulla de caminera, y le dije, ese hermano, y más o menos trenzaban una discusión, por decirlo. Y cosas como esas, ¿verdad? Entonces, vos sea la puta. ¿Cuál es la función de ellos? ¿Es recaudar o de repente controlar? Porque controlar significa, ¿verdad?, cuando uno se percata de un vehículo o una máquina no esté realmente con todos los elementos necesarios para transitar.
Sí. Bueno, su función sabemos perfectamente que es la de controlar, ¿verdad? De controlar. Y si se genera una infracción, por supuesto tienen que eso plasmarlo en una boleta, ¿verdad? Una boleta de infracción, y el contribuyente debe de cumplir. Ahora, es cierto lo que decís, ¿verdad? Generalmente a veces tenemos esa mala experiencia de que no le ataja, que va enfrente atajando todo el tránsito, tiene una doble raya de 2 kilómetros aproximadamente, y vos cometés la imprudencia también, ¿verdad? Por así decirlo, vas apurado, hace el adelantamiento y allá está, atajando, preparándose para atajarte. Entonces, yo creo que también la conciencia también de ese inspector también es importante, ¿verdad? Yo soy más partícipe de que uno debe de primero darle una educación al contribuyente, decirle, bueno, cometiste esta imprudencia. Ana, porque si cometió ahí y vino y tuvo un siniestro, es muy diferente.
Claro.
Pero si no viene nadie en 500 metros y te adelantas a un camión, pues, como vos decís. Entonces el inspector te ataja y te recomienda. Entonces, ahí eso sería excelente.
Pero ahí
algunos hacen, mi querido Germán, algunos te recomiendan. Yo creo que desde el Ministerio de Obras Públicas, la ministra fue muy clara, los controles por lo menos aleatorios, esos famosos barreras clandestinas, eso se eliminó, ¿verdad? Se eliminó y hacen controles solamente en sus bases, ¿verdad? En sus bases, pero igual sigue habiendo algunas quejas,
claro.
Pero bajó.
El hecho de estar ahí enfrente no significa que ellos no te hagan eso.
Exactamente, y eso, pues, uno tiene que ver la posibilidad de erradicar eso, ¿verdad? De a poco, ¿verdad? Pero también hay que ir pensando también en la tecnología, están las cámaras que tienen uno, el inspector. En otros países, todos los inspectores tienen GPS estando en servicio. Entonces, cualquier cosa que quieran hacer, están siendo grabados con micrófono y con cámara.
Sobre todo también instarle a la gente, ¿verdad?, al uso de las herramientas de protección, director, porque algunos dicen, sobre todo aquellos motociclistas que sabemos la practicidad de una moto, pero dicen, acá nomás me voy a la esquina y ya no lleva el casco, ¿verdad? O van entre tres y sabemos que una movilidad que tiene un menor costo también, pero con bebés incluso.
Sí, eso es como más que naturalizado. O sea, uno está en el semáforo y viene en la derecha de una persona con dos criaturas, o ve dos adultos en el, sobre el tanque de una criatura, en el medio de otra criatura.
Y sin casco. Adelante
y cuarto, Ari, otra criatura. Allá. Son para cinco personas. Y ese vehículo fue diseñado para dos personas, ¿verdad? A partir de mayor edad que conduce, y puede ser uno de 12 años. A partir de 12 años recién puede subirse a una moto. Y tiene que tener puesto el chaleco reflectivo.
Y hasta dos personas.
Hasta dos personas, no más de eso. No más de eso. Y por eso volvemos a traer el control. Uno no se siente controlado. Pasan por el puente de la amistad, o pasan por acá del puente que está acá en Falcón. Vamos a ver si puedes andar así.
Sabemos.
¿Verdad? Entonces la mentalidad y la conciencia en tomar una decisión correcta que te puede salvar la vida a vos, o le puede salvar la vida a tu acompañante, o al peatón, por cumplir las reglas, yo creo que es conciencia también de cada uno.
Y en cuanto al control de las rutas, me parece que de repente es importante, ¿verdad? Pero tiene que ser un control eficiente. Otras cosas que suelo observar, director, cuando uno viene hacia el Chaco, hoy con menos frecuencia tal vez, pero las veces que me toca pasar hacia el Chaco, ya sea por el puente, sobre todo por el puente de Remanso, donde está ahí la cabina esa, ¿verdad? Y por lo general siempre vienen vehículos con chapa argentina. Sí, cinco yo con de coraje. Así que, ¿por qué no le dejan pasar si es que no cometió una infracción? Sí. Poner una fija, yo cuento de seguro allá. Y eso significa que probablemente algo busca. Si alguien está de visitante, un turista, y si no comete una infracción, maravilloso, ¿qué tal? Ni para qué vas a molestarle. Y como yo decía, tema de Brasil, de repente te caes en un control, lo único que te dicen, te miran y te saludan amablemente, y va a vacacionar con su familia. Y por favor, siga, pero conduzca prudentemente. Sí. Y que disfrute, que pase bien. Y
sí.
De ahí pueden ni siquiera hacer te pie, si tenés, te observa así, y bueno, añandeba, ya te buscan la vuelta. No sé, y cosas como esas tenemos que corregir, ¿verdad? Y seguramente la gente de la patrulla caminera se van a yo tengo amigos inclusive, ¿verdad? Que son parte de la patrulla caminera, y a veces suele ser ese tema de discusión. No admiten ellos los que son, ¿verdad? Los que andan, nadie queremos admitir, ¿verdad? Pero yo creo que hay cosas que también a la hora de capacitar a ellos se les tiene que decir cosas. O sea, al turista o a un vehículo con chapa extranjera, si no cometen una infracción, en todo caso, ni a orientana supe que era yo.
Totalmente de acuerdo contigo, Germán. Bueno, eso es espanta, como se dice, espanta, ¿verdad? Y lastimosamente esas prácticas suelen ocurrir, suelen pasar. Pero yo estoy más que seguro que entre el convenio, entre el Ministerio de Obras Públicas y también el Ministerio de Turismo, yo creo que la Senatur en este caso, yo creo que hay una conversación previa, ¿verdad? De que justamente no se le moleste a los turistas en caso de que no cometan infracciones. Y vuelvo a repetir, vos pasas, no te digo Argentina, porque Argentina es un poco más estricto, sí, ¿verdad? Pero el lado brasileño pasas y nadie te molesta. Esos 1300 kilómetros que haces hasta la playa, ni un solo control, nada. Hay reductores de velocidad, que te detienen más o menos, mira, ni te atajan, y continúa tu marcha, así ¿verdad? Mismo, miles y miles de paraguayos, que 7000, 8000, no sé qué fue el año pasado, que pasaron en Semana Santa, fueron a vacacionar en. Y no hubo ni un caso de que a alguien se le retuvo o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, es nada más copiar lo bueno de nuestros países vecinos, nuestros hermanos brasileños en este caso, ¿verdad?
Director, y en el marco de nuestra campaña Iñe Calma, ¿cuándo arrancó eso y qué ya se logró con eso en cuanto a concientización, a entrega de, ¿por qué no chalecos, cascos?
Sí, y bueno, te cuento que el domingo, por inclemencia del tiempo, no se realizó un lindo evento, un recordatorio. Lindo te digo una forma de decir, pero realmente lastimosamente es la fecha de recordación de las víctimas de siniestros viales, ¿verdad? Gente, muchas madres, padres, hermanos que quedaron sin un familiar por por siniestros viales, y bueno, fueron sesgados, y hoy este fin de año no van a pasar, no van a estar en la mesa, va a estar vacío esa silla. Pero como dije al comienzo, esta campaña Ñe Calma, que empezó en diciembre del año pasado y sigue latente, nosotros hicimos nuestras estadísticas, vimos las estadísticas y se redujo en un 5% los fallecimientos. Y los siniestros viales aumentaron, pero los lesionados bajaron 12%, que eso para nosotros es muy positivo, muy muy positivo, y nos da todas las ganas y las pilas, como se dice, para seguir trabajando en esto. Y la gente va tomando un poquito de conciencia. Lo que pasa es, si no te toca en el bolsillo o no te toca a vos como familiar un siniestro vial, pasa, no aprendes, lastimosamente. No, no generalizo, pero la estadística me dice que de 1.260 muertos y más de 800 son de motociclistas, entonces significa que cometí una imprudencia o no respeté las señales de tránsito. La conciencia, volvemos a traer.
Y esta etapa del año, noviembre, diciembre, enero, para la Agencia Nacional, ¿qué significa, directo? ¿Más trabajo, más números?
Más trabajo, más gente por el interior, especialmente por Encarnación, por lugares de veraniego, en Samber, o sea, venimos, o sea, no, nos juntamos todos, inclusive gente, saco gente de administración, gente de no solamente de campaña, sino de otros, de otras direcciones, para que vayan y apoyen justamente todas las campañas, porque la razón de ser de la agencia justamente es la prevención, justamente bajar los índices de siniestro, bajando el índice de fallecimiento. Y bueno, entonces todos nos ponemos en campaña, toda la agencia está en campaña a partir de diciembre, enero y febrero, prácticamente mediados de febrero. Esos dos meses y medio es full campaña y capacitación. Empezamos ya cuando empiezan fines de febrero, marzo, empezamos las capacitaciones a nivel nacional otra vez en las escuelas y en los colegios, y ahora estamos haciendo en facultades.
¿La cantidad de siniestros que ya tuvimos en lo que va de este año, director?
Tenemos al cierre de, bueno, el primer semestre, uh-huh, tenemos aproximadamente 800 fallecidos.
Fallecidos.
Y siniestro tenemos aproximadamente, está por los 5.800, redondeado es 6.000 el primer semestre, de siniestros.
Solamente en los primeros 6 meses.
En los primeros 6 meses.
Es decir que fácilmente podemos llegar a más
Vamos a llegar a los 10.000, 11.000 aproximadamente. Sí. Está bajando, pero llegamos a 15.000, 14.500.
¿Y de esos 5.000, cuántas personas fueron a parar en hospitales? Que significa un alto costo para nuestro país, y otros que terminaban en el cementerio, hablando mal y pronto.
Sí, justamente estuve participando en un evento internacional, o sea, la Asamblea Nacional de la OICEVI, que es justamente donde están los observadores de viales, todas las estadísticas, todos los números a nivel Latinoamérica, y también viendo un poco la realidad. O sea, la moto es, a nivel Latinoamérica, es el problema.
Es decir que no solamente en nuestro
país. No. En Latinoamérica las motos es el problema. Por decirte más, Colombia, eran uno de nuestros ejemplos, que nos fuimos a capacitar, hablo de hace muchísimos años atrás. Más de 13 millones de motos hay en Colombia. Más de 13 millones de motos andando. 13 millones.
Y acá nosotros tenemos datos de la cantidad también que
tenemos. Cerca de 1.200.000, 1.171.000 motos están recorriendo nuestras calles de Paraguay.
De forma irresponsable la mayoría.
Y el 80% de las muertes casi es de motocicleta. Entonces, ahí podemos quitar los números. La ciudadanía también puede tener también en cuenta eso. Pero están expuestos los peatones, como dije, los peatones, que a veces realmente uno cruza la calle imprudentemente, cruza la calle o camina por la avenida. Entonces, ocurre el accidente, por decirte, casi llega al 10% de fallecidos de peatones. De esa estadística.
Director, ¿y tienen mesas de trabajo, no sé si permanentes o con cierta frecuencia, por ejemplo, con el Ministerio de Obras Públicas para las señalizaciones y sobre todo de las calles peatonales, de los carteles, de dónde se puede cruzar, dónde no? Y también con la patrulla caminera para esos controles, con el hospital de trauma, sabemos. La última cifra que yo supe era de 200 millones por paciente, el costo de un paciente traumatizado. Esos números creo que incluso ya subieron. Es mucho el impacto. ¿Esa mesa articulada se tiene, director?
Sí, tenemos ya anterior, cuando se creó la agencia tiene un consejo directivo. La Agencia Nacional de Tránsito tiene un conformada por el Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, que es presidente de ese consejo, Ministerio del Interior, que es la Policía Nacional, Ministerio de Educación, dos intendentes designados por una organización y el intendente de Asunción. O sea, tenemos todos los autores principales. Uh-huh. Entonces, tenemos ya el nacimiento de la agencia y está un directorio que es que le marca la hoja de ruta. O sea, yo le presento al directorio, ellos me aprueban y empezamos. Entonces, todos están bien informados de todo el trabajo, que yo hago una rendición de cuentas justamente. En la ley nos dice que una o dos veces al año tenemos que reunirnos, donde yo presento mis informes, todas las estadísticas, todo y los planes de acción para el año siguiente, ¿verdad? Entonces, están bien informados y tenemos reuniones permanentes con la patrulla caminera, con los intendentes, con las municipalidades, porque ellos son los que entregan la licencia de conducir.
Claro.
Ellos son los que deben controlar que ese contribuyente realmente pasó por la escuela de conducción, tiene tiene por lo menos los conocimientos básicos de las señales de tránsito, y bueno, y después de eso ya viene la licencia y el respeto, ¿verdad?, hacia tu semejante. Uh-huh. La decisión que tomes al pasar una luz amarilla o una luz roja, o una velocidad de 120, 130, 140. Uh-huh. Donde te dice la legislación que es 110 la velocidad máxima acá en Paraguay.
Eso en ruta.
En ruta. Sí. No, no te digo zona urbana.
Aclaro eso porque sí. Acá igual.
No, igual.
Los perros te tienen, van 60, 80.
Nosotros.
Esa moto, cuando uno llega en la Boca Calle, si uno sabe, sobre todo eso de delivery. Si no tiene ninguna prudencia a la hora de transitar o de llevar un
producto. Sí, ellos suben la vereda, pasan por el medio, a veces te arrancan el espejo, no se dan cuenta de la velocidad porque tienen que entregar su trabajo, pero
vamos,
en otros países están ya regulados también, están ya bien monitoreados, porque cada moto tiene un GPS y el control, o sea, el administrador de todo ese grupo tiene todito registrado la velocidad que tomó, ¿verdad? El tiempo que le lleva de un lugar a otro. Entonces, es cuestión más de organizarnos y cuidarnos todos juntos, porque realmente el tema de seguridad vial es responsabilidad de todos. No es solamente la agencia, no es solamente MOPC, es de todos.
Y en el caso de los conductores de plataformas, de acuerdo a los últimos datos de la Agencia Nacional, deberán tener también un registro profesional, director. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo con ellos?
Bueno, la ley es muy clara. La ley te dice que cuando el transporte se vuelve público, o para manejar un transporte público, debes de tener la categoría A. Sí. Y para llegar a una categoría A, sabemos perfectamente que la primera licencia es particular.
Particular.
Pesca, tú manejas tu autito, tu auto, hasta una camionetita. Pero si tiene un logo empresarial, se vuelve público. Y ya es prácticamente un transporte. Entonces ya te debes cambiar a profesional Betul. Y solamente a los 2 años puedes acceder a eso. O sea, 2 años de manejar a particular y después hacer el examen y tener profesional B. Después de 2 años otra vez, volver a rendir y tener profesional A, categoría A. Y ahí ya ahí recién puedes manejar un bol, por ejemplo. O sea, un vehículo que transporta gente, ¿verdad?
¿Y a partir de cuándo empezaría a regir eso? Y ahí hay un...
Eso está vigente, Jessica, y ciudadanía, está vigente. Lo que pasa es que los controles, más yo sé que en Asunción se controla eso, acá en la municipalidad de Asunción. Otro municipio, seguimos insistiendo, porque en el interior no hay periodo, vea, no hay dos plataformas, casi no hay sesión de Encarnación y Ciudad del Este, ¿verdad? Que siempre le estamos recomendando a los municipios que hagan cumplir la ley, que es muy clara. Al ser transporte público o llevar la gente, los taxistas, por ejemplo, tienen profesional A, categoría A. Ellos no se les puede habilitar su taxi si no tienen profesional A.
¿Y qué pasa con los de plataforma que usan sus vehículos particulares y pasan desapercibidos en las calles? Ahí no hay caso.
Y que volvemos, no hay control.
Lo mismo.
Vea la tema, no hay control. Entonces, ellos deben empezar a trabajar. O sea, creo que solamente nos firmamos un convenio con la gente de gente de Bol, firmamos un convenio. Ellos nos están ayudando en las campañas, inclusive cuando alguien quiere tomar un Bol, o por ejemplo, fin de semana te recomienda usar Bol y te dice respeta tu vida, o sea, querete, o sea, señala así. Nos ayuda con niña calma. Entonces, yo le insto siempre, ¿verdad?, que ese debate que tenemos, que tiene esa categoría a su licencia, ¿verdad? Y ver la posibilidad de que se le autorice, o sea, se le habilite a esa gente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Se está también un segundo interrogante, que le estás entonces vos limitando a esa persona, o sea, a ese joven de 18 años o 19 años que tiene su licencia por primera vez, de no poder hacer ese trabajo. Entonces, esa es una discusión donde tendríamos que sentarnos con todos los autores y ver la posibilidad de una licencia especial para estos conductores, ¿verdad?
Yo creo que tiene que cambiar también el sistema de control, autorización, el tema del Bolt o la otra plataforma, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que te hacen acá? Te habilitan el vehículo. Después cualquiera, ese vehículo cualquiera puede conducir. A lo mejor habilitó con Ricky o con Azafel y puedo manejar Jesse, por decirlo así, un solo vehículo. Y yo creo que la habilitación se debe también. Bueno, si yo voy a estar trabajando en el servicio de plataforma, tengo que estar habilitado correctamente con mi licencia de conducir, con la categoría B. Sí. No con licencia particular. Y la mayoría de la gente lo hacen de esa manera, ¿verdad?
Sí, así mismo. Inclusive cuando uno usa esa plataforma, viene otra persona. Mm. O sea, viene otro vehículo inclusive. Vos pedís hacer pedido y viene otro vehículo. ¿Cómo uno sabe que está habilitado ese vehículo, que hizo la inspección técnica vehicular? O sea, una serie, un sinfín de cosas que debemos de corregir, ¿verdad? O sea, ahora tenemos que bajar los índices de fallecimiento, lo estamos bajando, bajamos los índices de lesiones, bajamos, siniestro está creciendo un poquitito, pero el parque automotor también crece. O sea, cada año sube, va creciendo, o sea, va en forma responsable creciendo el parque automotor, pero tenemos una línea donde por lo menos no está subiendo el índice de fallecimiento. Tenemos más de 100.000 vehículos nuevos entre moto y auto, pero se mantiene el tema de fallecimiento, ¿verdad? Y lesionado, eso es importante.
Sí. Bueno, director, agradecemos tu tiempo por visitarnos y compartir con nosotros estos minutos. En otra oportunidad podríamos volver a hacerlo, ¿verdad? Porque es muy importante insistir en esto, ¿verdad? Conciencia, responsabilidad a la hora de estar al mando de una máquina, ¿verdad? Porque primero por nuestra vida misma y después por el resto.
Bueno, Germán, Jessica y audiencia, para mí es un gusto, como vuelvo a decirle, es agradecerle por el tiempo, por el espacio, porque es importante que tomemos esa decisión correcta, porque es difícil estar en los zapatos de esas personas que yo con quien me reúno, esa gente que tuvieron que perder un familiar. Imagínate si ahí me pasa algo, yo me muero, o sea, yo fallezco, y ¿quién se queda encargado? La mamá se queda encargada con dos criaturas que tiene que empezar a batallar de una forma diferente, ¿verdad? Sí. Entonces eso es lo que queremos evitar, que un hermano, un primo o un amigo pierda la vida o quede mutilado, ¿verdad? Que es peor. Y como dijo la doctora Jessica, 200 pasó a 300. Cuando es, por ejemplo, cuando ella en terapia es 300. Y si es así leve, más o menos, OP, más o menos, es 80, más o menos, casi el gasto que tiene el Estado paraguayo. Supera ampliamente los 100 millones de dólares prácticamente en todo lo que es siniestro vial y atención a los siniestrados. Agradecerte por el tiempo y, bueno, a las órdenes cuando quieran acá presente.
Sí, señor. Igual
que Germán también. Y a la gente, Peña Calma.
Sobre todo en esta fiesta, ¿verdad? Por favor, prudencia, sentido de responsabilidad, sin apuros cuando hay mucho tráfico, tranquilito nomás, total, igual uno llega a destino, se puede perder uno o dos minutos, pero no perder la vida en ese tiempo, ¿no?
En uno o dos minutos, exacto, así mismo.
Así es. Gracias. 24.4 de temperatura.
Sí, señor. Agradeciendo al señor Félix Hernán Jiménez, director de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, por la visita. Estamos ya en la parte final de Duplex
Nacional. Sí, señores. Yo antes le digo a mi querida y apreciada hermana Isabel de Los Ángeles que hoy cumple un año más de vida. A la noche, año ámbarete, vamos a estar compartiendo con ella para de esa manera alentarle en lo que viene haciendo y seguir adelante por sobre todas las cosas. Así es que
a doña Isabel, feliz cumpleaños.
Ay, Juete y todos los hermanos la queremos orinar, una verdadera en la familia.
Saludos.
Que, hermanita, nos vemos esta noche. Así que, chao. Bueno, chao, chao.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Nacional, el programa que